Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas, estamos ya en Parafarseando. Hoy me acompaña el psicólogo social y psicomotricista Pablo Ruiz Bottini y la pedagoga y psicomotricista Gabriela Guzmán en una charla sobre los niños y la pandemia. Comenzamos. Pablo, Gaby, bienvenidos al programa. Muchas gracias por haber aceptado la invitación.
Gracias, Rebe.
Como estamos en dos partes diferentes del mundo, ¿no? Vamos a intentar hacer este programa, pero me da de verdad mucho gusto que hayan aceptado, porque les platicaba yo antes que los niños, no hemos hecho un programa sobre los niños, cómo les ha afectado a ellos la pandemia, y creo que son los grandes ausentes, o son también de los grandes, les cambió la vida igual que a nosotros o más. ¿No es así, Pablo?
Sí, tal cual. Bueno, a ver, justamente hoy, hace unas horas, leía que el famoso pedagogo Francesco Tonucci justamente decía que no les hemos preguntado a los niños en relación a cómo manejarnos, por ejemplo, con la cuestión de los reencuentros, con la cuestión del aislamiento tan prolongado, que por lo menos en mi país lleva muchísimo tiempo y aún hay muchas discusiones en cada una de las jurisdicciones nacionales, cuándo y cómo se volvería. Y Tonucci justamente decía eso, que niños se han invisibilizado, no porque no hayan estado presentes, sino porque no se los tuvo presentes en relación a su opinión para ciertos temas que nos atañen muy directamente, como es esto del regreso a los encuentros, por lo menos en estas famosas burbujas, para evitar la expansión de los contagios, ¿no?
Claro.
Así que es cierto que hay invisibilización.
Gaby, ¿tú cómo has vivido, como en tu trabajo es principalmente con niños, esta ausencia de los niños?
Sí, bueno, con los niños que hacemos tan pequeñitos sesiones por Zoom y con la pantalla, estarlos viendo, pues es totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados, que era cero, con los niños pequeñitos, cero tecnología para que tuvieran contactos directos con los otros compañeros, con los adultos educadores, con la naturaleza, con todo su ambiente, ¿no? Entonces, sí, los papás, pues la mayoría nos comentan que ha sido para tanto para el papá, mamá, como para los niños, una situación como muy difícil, porque aunque los niños se acaban adaptando, pero al momento que regresemos ya en presencial, sí vamos a tener que abordar pues ciertos temas ya más emocionales con los niños para volver, ¿no?, a crear estos vínculos, estos lazos afectivos que tanto necesita el niño de manera presencial.
¿Qué es lo que está diciendo Pablo, verdad? O sea, ¿cómo vamos al reencuentro? Ya los aislamos, ya nos aislaron, ya se aislaron los niños con todo que es con todo el costo que esto llevó en sus vidas, pero ahora cómo se van a volver a reunir. Es así, Pablo, ¿verdad?
Sí, sí. El otro día había un elocuente manifestación de un niño que fue a la plaza por primera vez luego de mucho tiempo, porque acá recién ahora se habilita en la utilización de los juegos públicos en los espacios públicos con protocolo, alcohol en gel, limpieza y demás, y el niño se sentó en vez de ir a jugar y miraba al resto de los niños y decía, no sé si van a querer jugar conmigo porque por ahí nos infectamos y no son mis amigos, yo no los conozco. O sea, ese tipo de pregunta era una pregunta que no surgía en el niño pequeño antes, porque espontáneamente iba y se relacionaba. Cualquier niño busca la relación con otro niño. Y en este caso había un temor, quizás también por falta de una mediatización por parte de la familia de la sobreinformación en relación a ciertos riesgos que el hecho de no estar en relación con otras personas podía haber traído en el momento de reencontrarse. Pero bueno, me pareció muy importante esa declaración de este niño que fue tomada y posteada aquí en redes sociales locales, porque, claro, manifestaba en lo que decía recién Gabriela, ¿no? El sufrimiento de esos niños por este aislamiento, por la falta de contacto con otros niños, con la naturaleza y digamos, los niños, se desnaturalizó algo que era natural, que el niño veía un juego, iba y jugaba. No estaba preguntándose si eso era riesgoso. Las caídas siempre existieron. Claro. Entonces, completo la idea, que eso que era espontáneo y natural, que el niño llegaba a un espacio libre, con juegos pensados para los niños y con otros niños, ante esta situación de tanta información y en relación al peligro, porque también entrenar a los niños al uso del barbijo, que después se desaconsejó, pero en un primer momento se utilizaba. ¿Por qué iban a los espacios públicos y estaba, por lo menos aquí, en la ciudad de Buenos Aires, donde yo vivo, todos cruzados con cintas de peligro para que la gente no los utilizara? Durante muchísimo tiempo fue así. Entonces los niños podían ir y jugar con sus juguetes, pero no podían intercambiar ni con otros niños y tampoco en esos espacios comunes habituales de juego. Entonces, claro, hay que ver cómo todo eso, en unos niños en particular, puede ser favorecido mediante una nueva explicación de circunstancias que están flexibilizando, pero que la reacción espontánea del niño con tanto... Y eso es lo que hay que ver, tal cual decía Gabriela, cómo vamos a... ¿Qué estrategias de revinculación vamos a tomar?
Gaby, ¿y qué estrategias? ¿En qué piensan ustedes que están... que son educadores de niños, que viven con los niños? Hay sectores de la población como yo que ya no tengo niños a mi alrededor, pero ustedes que están en contacto con los niños, ¿qué es lo que ven?
Sí, el juego, o sea, yo aquí quiero hablar mucho pues del juego, porque el juego es la actividad más importante que tiene el niño, ¿no? A través del juego el niño va a descubrir el mundo, a conocer todo, a conocerse a sí mismo, a adquirir también identidad a través de esas relaciones que establece con los otros, a diferenciarse. Entonces, la metodología lúdica, o sea, el juego, es una herramienta indispensable para volver a esta vinculación, ¿no? Y hacer al niño que poco a poco, bueno, a estos niños que sí se les infundó por parte de los adultos el miedo o que tuvieron mucho acceso a la información, ¿no? A las noticias, ¿no? Yo lo que les recomiendo a los papás, que lo que menos puedan ver los niños de noticias es mejor, ¿no? Entonces, ahora que regresan, es a partir de la metodología lúdica que el niño encuentre otra vez estos espacios donde pueda convivir de manera libre. Ya nos ha pasado con mamás que nos dicen, bueno, me preguntan, ¿no? Como asesorías, oye, Gaby, ¿qué hago, no? Porque lo que decía Pablo, los niños salen y como que ya no quieren jugar, les da como temor, ¿no? Entonces, poco a poco, ahorita ya se están saliendo los niños aquí también en Vallarta a espacios públicos, a tener ya un poco de relaciones o a la playa, a los lugares permitidos, pues sí llevarlo con las precauciones necesarias, pero, o sea, sí invitarlo a estos espacios para que el niño, pues de manera sana, disfrute y pueda contactar con los demás, ¿no? Y pueda otra vez volver a vincularse.
El problema es que nos han metido la idea de que el otro es el portador, el otro es el que está contaminado. Yo no sé si el otro se cuidó o si el otro se ha lavado las manos. Y ahí yo veo un rompimiento muy grande, porque entonces si el niño piensa así, pues efectivamente no va a querer ni tocar, como decía Pablo, a alguien que no esté dentro de su burbuja, dentro de su mundo. Y eso es algo bien fuerte.
Sí, yo aquí también lo que pensaba... darle como herramientas a los papás, que ya lo estamos haciendo, por lo menos aquí en vía pues Zoom con los papás, ¿no? Darles herramientas a los papás, a decirles también la importancia en casa de esta relación que tienen los papás con los niños, ¿no? De vincularse efectivamente, de tocarse, abrazarse, o sea, y voy a los juegos estos que, bueno, en psicomotricidad les decimos como una palabra de maternaje, ¿no? O sea, que acunamos al niño, que lo abrazamos, que le damos contención emocional, ¿no? Entonces, que en casa los papás hagan todavía más, porque hay papás que de repente están ahorita tan agobiados por la pandemia y que el trabajo y que la economía y que todo, bueno, y se están olvidando un poquito de este aspecto emocional con sus hijos. Entonces, que se pongan desde ya, los que a lo mejor no, a jugar con sus hijos, no sé, almohadazos, a revolcarse en la cama y que estallen en carcajadas. O sea, muchos sí lo hacen, pero otros no. Entonces, sí es una invitación a que los papás retomen todos estos juegos de contacto físico con los niños para que vayan teniendo esa contención emocional, ¿no? Y cuando ya salgan y retomemos las clases, pues el niño venga muy, ahora sí que muy lleno de toda esta vivencia que ha tenido en casa, y si viene así, lo puede también él seguir transmitiendo.
Pablo, ¿tan grave fue para los niños el aislamiento que puede haber marcado o puede haber roto alguna conducta afectiva o de temor a relacionarse?
Bueno, a ver, realmente, tal cual decía Gaby, hay familias que han sido muy bien, han tenido un comportamiento muy bien orientado en relación a no perder la vinculación del juego físico con sus hijos, que es tan importante, sobre todo en edades tempranas, pero en general a lo largo de la vida. Y otras familias que no han podido, por su condición social, como decía Gabriela, el problema de mantener el trabajo, las empresas que tampoco modularon bien los trabajos, el famoso home office, que fue muchas veces sobresaturado en algunas familias. Entonces no podemos generalizar de que todos los niños lo viven de la misma manera, incluso por características individuales de cada niño. Hay niños que se han sobreasustado, otros niños que no. O sea, hay una gran variabilidad. Lo que hay que estar muy atentos es, en cada niño en particular, en cada familia, en cada situación, cómo es que se ha vivido para poder hacer esa orientación que está diciendo Daniela mediante el encuentro con los padres, aunque sea mediatizado por las pantallas, para ir diciéndole, a ver, ¿qué pasó con tu hijo? ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo se manifestó la primera vez que salió al encuentro de otros niños en lugares públicos? Y en función de eso, ir dando como cierto tipo de orientación en relación a cada niño y cómo lo vivió. Pero sí que es cierto que hubo niños que tuvieron situaciones muy, muy complicadas, incluso niños que tuvieron como una... todo tipo, ¿no? Pero, por ejemplo, desde niños que se rechazaban los encuentros con la pantalla, que ya estaban saturados, hasta niños que ahora rechazan el contacto físico directo porque temen. Entonces, en esa variación, sí tenemos que tener en cuenta que para ningún niño esto fue sin consecuencias. Lo que tenemos que ver es qué consecuencias en cada niño, en cada familia y en cada circunstancia, como para hacer una orientación personalizada que permita lo más rápidamente posible que el niño, gracias a esa enorme capacidad plástica que tienen los niños, vuelvan a lo posible para recontactar con una realidad que sabemos que es necesaria, que es la del juego físico, la del juego cercano, corporal. Porque si no, realmente la prolongación de ese problema sí que va a generar situaciones serias. Pero también hay que tener en cuenta que todavía no terminó. Entonces tenemos que ir viendo también qué va a pasar a largo plazo. Esto lo vamos a terminar sabiendo posiblemente dentro de 6 meses de aquí para adelante. ¿Se entiende?
Sí, sí, sí. Bueno, ¿les parece si nos vamos a corte y regresamos?
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Estabas platicando de una experiencia que tuviste recientemente. ¿Por qué no nos la platicas para que todos las escuchemos?
Sí, claro. Les contaba de una hija pequeñita de 3 años de una de mis maestras. Su juego simbólico que nos contaba la maestra, pues está dando clases por Zoom la maestra, ¿no? Desde la casa. Y entonces la niñita, enfrente de la pantalla de la computadora, apagada la pantalla, se ponía a hacer un juego simbólico, a jugar que ella daba clases, y entonces enfrente de la pantalla empezaba, a ver, Juanito, y todos de pie, y vamos a bailar, y ahora vamos a brincar, ¿no? Y la mamá decía, ¿con quién hablas? Ah, pues con mis alumnos, ¿no? Entonces era su juego simbólico. A través de estos juegos simbólicos donde están elaborando su vivencia, lo que está pasando realmente, ¿no? Entonces aquí, pues la importancia de, ahora sí que de dejar a los niños estos espacios de juego para que puedan ellos ir, pues sí, sacando, registrando, elaborando todo lo que les está pasando con esta pandemia, ¿no? Porque a través del juego ellos pues van a poner, ahora sí que todas esas cuestiones que les están inquietando, que les puede dar miedo, que les puede dar goce, o sea, todo a través del juego ellos lo van sacando, ¿no?
Yo recuerdo dime.
Sí.
No, sí, te escucho, perdón.
Sí, sería dejar, ver los papás que dejen a los niños esos espacios, ¿no? Donde ellos puedan estar jugando. Para dejarlos, bueno, yo sí sugiero o soy bien categórica de, pues, mientras no haya clases, pues sí quítenles todas las pantallitas, los aparatos, los celulares a los niños, ¿no? Porque ya están saturados con esto y si el niño pasa todo este tiempo en casa conectado a diferentes tipos de aparatos, pues ¿en qué momento va a jugar? ¿En qué momento va a exteriorizar todo lo que le está pasando? Entonces, sí, mi sugerencia es, mientras no haya clases, pues que no haya aparatos electrónicos. No sé cómo lo ves, Pablo. Pablo también habla mucho de no permitirles tanta exposición, ¿no?, a cuestiones electrónicas.
Sí, tal cual, Gaby. Bueno, es más, yo solía utilizar la comparación de que uno sabe que niño hay muchas cosas que le gustan y sin embargo como adulto las mediatiza, las regula, ¿no? Y daba el ejemplo del chocolate. El chocolate al niño le encanta, pero a nadie se le ocurriría que un niño puede comerse 5 barras de chocolate seguidas, porque el niño tendrá un terrible problema luego del intestino a nivel estomacal. Curiosamente, hoy por hoy, y relacionado con esa comparación que yo hace muchos años vengo haciendo, aparece la noción de la dieta de pantallas, que es una noción nueva y que tiene que ver justamente con este tema que estás diciendo, Gaby, porque si yo no apago la pantalla y no permito que el niño encuentre otros espacios de expresión simbólica porque está todo el tiempo centrado en la pantalla, lo que va a terminar pasando es que el niño va a terminar empobreciendo su nivel de juego simbólico y su posibilidad, por consiguiente, de elaboración del conflicto. Entonces, totalmente, es muy importante, claro, es muy importante esta idea de la dieta tecnológica y no olvidarse la comparación con el alimento. O sea, si yo no voy a brindar alimentos saturados en grasa, saturados en azúcares, saturados en sal al niño, porque le voy a estar dañando su salud física, bueno, la dieta tecnológica, la dieta de pantallas, van en el mismo sentido. Incluso actualmente hay estudios muy potentes ya realizados de tipo de investigación que se están en este momento haciendo muy famosos por un neurocientífico francés que acaba de sacar un libro que se llama La fábrica de cretinos digitales, no sé si lo han escuchado. Que no. Es muy interesante, sí, es muy interesante porque además utiliza la palabra cretino, que es una palabra ligada a una deficiencia de tipo orgánica que genera retraso mental en los niños por un déficit en el funcionamiento tiroideo, ¿no? Entonces esos niños, el cretinismo, que es una enfermedad de origen neurometabólico, lo que trae es baja talla, pero además un descenso cognitivo muy importante en los niños. Y lo que los actuales estudios que ya se hicieron con 2.500 casos aproximadamente de niños que sus familias reconocen que están sobreexpuestos a las pantallas, esos niños fue mapeado su cerebro y se encontró en algunos casos extremos que su cerebro tenía una merma en el desarrollo de estructuras cerebrales necesarias para el desarrollo de las competencias cognitivas. Estamos hablando de niños de edad preescolar, equivalente a el cerebro de un adulto de 85 años. O sea, un niño que estaba desarrollando su cerebro presentaba un cerebro envejecido tempranamente, producto de, o sea, envejecido en el sentido equivalente a un cerebro envejecido de un adulto de 85 años que está en la pérdida de capacidad cognitiva.
Claro.
Con lo cual es muy preocupante.
Pero aquí nos enfrentamos a un gran dilema con la pandemia, porque pareciera que lo único que nos mantiene comunicados con el resto del mundo son estas pantallas, no solamente las clases virtuales o las clases por Zoom o por cualquier otro medio tecnológico, sino si quieres hablar con la abuela, si hablas con la tía, que a lo mejor, aunque vive en la misma ciudad, no la ves, o si está lejana. Es la manera que tenemos de comunicarnos, de alguna manera, de sentirnos cercanos. Entonces, cuando la sugerencia es quitar las pantallas, ¿a qué tipo de pantallas? ¿Son los juegos? ¿Es el juego el que hay que quitar? Por ejemplo, los juegos electrónicos. ¿O cómo hacerlo? ¿Cuál sería la medida? ¿Algún tip para hacerlo?
A ver, que las mamás me remiten, que dicen que les es muy difícil a estas mamás ya quitarles la pantalla porque el niño cae en un berrinche, ¿no? O sea, ya es como una adicción. Entonces, una cosa es que hablen con la abuela, que hablen con el tío, que tomen la clase y después quitar cualquier tipo de pantalla para que el niño tenga esa oportunidad de hacer su juego simbólico, de investigar, de sacar todas las cazuelas y apilarlas, de hacer lo que quieran, ¿no? O de aburrirse también, porque les digo a las mamás, o sea, ustedes no tienen por qué divertir al niño, ¿no? Los niños van a encontrar qué hacer si ustedes les dan el espacio y se los permiten. Y si el niño se aburre, en algún momento va a ir a crear, ¿no? Pero si ya tiene la pantalla y no nada más es para su clase o para comunicarse con la abuela, sino es para cualquier tipo de jueguito que tiene ahí, o la televisión para ver un programa, una caricatura, y es constante esto. Eso es lo que decía Pablo, ¿no? O sea, que vamos a estos cerebros que se están envejeciendo en edades preescolares, ¿no? Entonces, si no les quitamos la pantalla y no aprendemos las mamás y papás a decir no, y a lo mejor a tener más ruido en nuestra casa, aunque ahí sea el home office, y porque pues los niños hacen ruido, ¿no? Y los niños se mueven, son seres de movimiento y de juego. Entonces hay que ser como tolerantes en casa a todo esto, para también enseñar al niño a ser tolerante y a darle una negativa cuando quiere la pantalla pues tantas horas. Yo diría que los papás tienen que aprender, ¿no?, a decir que no, y hacer lo que decía Pablo, esta dieta tecnológica que tanto les va a beneficiar en el área emocional.
Clarísimo, así es, y estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que para eso también hay que reforzar en los padres la importancia del dañino y perjudicial que puede ser el exceso de pantallas. Para eso hay que informar.
También es más trabajo, pero en una entrevista que tuve con la doctora Elba Castro nos hablaba de la comodidad y del gozo. Muchas veces es más cómodo para los papás y estamos creando también, a lo mejor estamos educando niños que sean más cómodos con una pantalla, que no molestan, que no hacen ruido, como decía Gaby, ¿no?, que no demandan, a lo mejor a jugar con ellos, a tolerar un poco de ruido, a hacer cosas diferentes, a pintar, a dibujar, cosas que implican más tiempo y más esfuerzo, pero que le van a dar al niño a lo mejor también un gozo superior al que le da la pantalla.
Sí, sí, bueno, por eso es fundamental el trabajo que hace Gabriela con su equipo de educadoras, de poder orientar a las familias para que ellas, digamos, optimicen los recursos dentro de las posibilidades de cada casa para encontrar alternativas a la pantalla. Eso es fundamental. Y los que hacemos terapia y hemos recurrido a la terapia por pantalla, también poder hacer ese asesoramiento. No solo estar en terapia con el niño, sino también poder hablar con las familias y orientarlo en un sentido similar a lo que hace Gabriela con el equipo de educadoras. Es fundamental asesorar, contener e informar. Esos son los tres pilares con los cuales el adulto debería, porque no todos los adultos lo logran, pero en principio debería poder orientar esta dieta de pantallas.
Vámonos a corte y regresamos, ¿sale?
Y ahora das muerte. Eu já nem sei dançar contente. E quanto mais.
Para reír y a veces para llorar. Para farciendo.
Se uma onda invertesse mais. Encontraria-se toda a maré. E se a maré revolta, a lua mudasse e fosse terra o seu...
Gaby, platicando, Pablo y Gaby, yo les decía, cuando preparábamos el programa, que cuando yo era niña en mi casa había lugares prohibidos. Por ejemplo, creo que no me dejaban entrar a la sala a jugar. O sea, tenía lugares donde podía jugar, pero había lugares que no podía ni acceder. Me quedé pensando en esto, por lo que dicen de esta pandemia, de estos niños en el encierro, en el aislamiento y dentro de una casa, en donde la mamá está trabajando, el papá está trabajando. ¿Y cómo se modifica la casa? ¿Cómo vive la casa un niño así? ¿Qué tiene que hacer la familia para que el niño juegue en la casa?
Sí, es muy importante Rebeca, las familias cómo han hecho todas esas adecuaciones en su casa, ¿no? Y yo lo veo porque, bueno, ahora tenemos el acceso por medio del Zoom de que vemos las casas, ¿no? De los niños, ahora estamos adentro, ¿no? De las casas. Y vemos cómo sí, pues muchos de los papás han tomado en cuenta las asesorías que les hemos dado. Como decía Pablo, ¿no? O sea, tenemos que asesorar, contener, informar, ¿no? Entonces, en estas asesorías que les decimos, ¿no? Bueno, para la clase de Zoom, el niño tiene que tener su espacio, que siempre sea el mismo espacio, que no haya tantas interrupciones, ¿no? Que tenga su material ahí a la mano. Entonces, hemos visto en varias casas cómo diseñaron los papás a su altura del niño, porque les decía, es muy importante que los niños estén bien sentados y con los pies en el suelo, ¿no? Para que no pierdan la atención, ¿no? No estén colgando los pies. Entonces, ¿cómo adecuaron los espacios estos papás para hacerlo? Y en las clases que dan las maestras por medio del Zoom, enseñan a los papás a hacer hasta circuitos, ¿no? Con lo que tengan en casa. Las sillas, las mesas, lo que tengan, y hacen circuitos para que el niño se mueva, o sea, haga actividad motriz, ¿no? Sube, trepe, baje, pase por abajo de la mesa, tenga la pelota y en el bote de la basura enceste la pelota, ¿no? Entonces, ¿cómo los papás bien creativos han hecho más circuitos, además de los que les hemos sugerido? Y lo vemos por medio del Zoom, ¿no? Y ahí ves a los niños corriendo, trepando, haciendo en esa casa modificada, ¿no? O para el niño, les pegan cosas en las paredes, entonces el niño tiene que ir a buscar y a pegar o a rayar en un papelote que tiene en la pared para hacer sus grafías, pero de pie. Entonces, me parece muy, muy importante todas esas adecuaciones y modificaciones que se han hecho en las casas, porque les dan a los niños toda esta oportunidad de desplazarse, de jugar, de interactuar de una manera que antes en casa no lo hacían, porque pues iban al parque, si iban a la escuela o si iban a otros lados. Ahora pues, la mayoría es en casa, entonces está muy, muy interesante todo lo que han hecho los papás en sus casas.
La casa también se convierte en una cosa diferente para el niño entonces, ¿no? Es un lugar de juego ya.
Sí, sí, sí. Incluso complementando lo que decía Gabriela recién, yo he tenido el caso de familias que viven en edificios de departamentos, ¿no? Que han inaugurado, por ejemplo, la terraza, un lugar al que solamente iban a colgar la ropa o a lavarla. Y han inaugurado la terraza para hacer juegos, caminatas, encuentros entre hermanos, o sea, cosas que antes era imposible. Y si no, cocheras, ¿no? Lugares donde se guardan los autos, garajes, donde, un acuerdo entre vecinos dejaban los autos afuera durante un lapso del día. Y ahí entonces los niños iban a jugar un rato, mientras que no se podía con el vecino, porque el aislamiento era todavía muy importante y demás, es como que tomaban turnos, y entonces por turnos iban bajando los niños y jugaban ahí, o con sus padres o con sus hermanos, y había toda una utilización de espacios comunes que tenían otro destino originariamente, pero que se capitalizaron y se transformaron en función de la imposibilidad de salir a la calle. Entonces eso fue también una manifestación creativa, y yo lo he visto mucho con uno de los pacientes con que trabajo, como su mamá le proponía, cuando veía que el niño estaba muy nervioso, bueno, un niño con algunos trastornos de personalidad, decía, vamos a la terraza, vamos a ver los pajaritos, y terminaban haciendo un circuito de caminata, descubriendo detalles de la terraza que no se les hubiese ocurrido ni buscar, porque ya te digo, tenían la terraza como un lugar simplemente para ir a colgar la ropa o a lavarla, y sin embargo, ese espacio se transformó en un espacio de juego. Entonces, es muy importante esto de poder dialogar con las familias y decir, ¿qué recursos tienen? Siempre hay un recurso que por ahí ellos no llegaron a detectar como un recurso importante, que uno trabajando con ellos, viendo qué espacios hay en la casa, por mínimos que sean, puede aprovechar y capitalizarlos para hacer una diferencia en favor del juego.
Eso me parece fantástico, porque entonces implica también un compromiso de toda la familia, no solamente del niño, sino también, o de los maestros, sino también de los padres, de los hermanos, y transformar la casa en algo que van a vivir y que van a habitar todos. Y todo el día, porque aparte, como dices tú, Pablo, no ha finalizado esto, continúa.
Y aquí otra vez yo vuelvo a hablar de la tolerancia, ¿no? Tenemos niños que también tienen hermanos mayores o hermanos menores, entonces, ¿cómo ayudar también a los papás a que todos, por ejemplo, hay un niño pequeñito, pero la niña más grande, cuando ella no tiene clases, se mete a las clases del pequeñito porque le gusta bailar y cantar con las maestras. Entonces, al principio, el chiquito como que no le gustaba que la hermana mayor se metiera porque era su espacio. Y bueno, le fuimos diciendo, no, mira, y ella, y bueno, haciéndolo, integrándolo desde la pantalla, ¿no? Y ahora el niño permite y se divierten los dos, ¿no? Entonces, esa tolerancia de todos los miembros de la familia, porque pues es el espacio adaptado que tienen que compartir, que tienen que ser más tolerantes al ruido, a todo, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo se van dando en las familias, con diferentes, hay familias que también están los abuelos ahí viendo, ¿no? Sus niños. Entonces, pues cómo se van dando todos estos vínculos con cada una de los miembros de la familia, es muy interesante ver toda esa adaptación, ¿no? Que se está dando.
Sí, no sé en tu experiencia, Gaby, pero también me ocurrió a mí en la aparición de las mascotas.
Por supuesto, Pablo. Sí, tenemos a Boris.
Claro.
A Boris es increíble. De nuestras alumnas, que pues es un alumno más, y a Boris en la clase, ¿no?
Pero es cierto, porque la mascota se quedaba en la casa, abandonada, y de repente la familia convive con la mascota, ¿no, Pablo?
Sí, no, pero no solo convive, sino que de repente aparece la mascota caminando por el teclado y se sale del Zoom y hay que volver a verlo, y entonces te lo presentan y se hace toda una actividad alrededor de esa mascota y la relevancia que adquiere. O el perro que ladra fuerte y entonces no se puede escuchar, y el consejo es, bueno, a ver, tráelo a la pantalla, ponelo, vamos a hablar con el perro. Entonces, inclusiones que antes uno no preveía porque no era necesario, porque estaba en un espacio diferente. Pero ante esta circunstancia, poder mostrar esos niveles de creatividad y flexibilizar lo que son las pautas básicas frente a lo diferente y a esto que se nos impuso, es fundamental. Bueno, y ahí viene la relevancia del asesoramiento a la familia. No es malo que esté la mascota, no es malo que esté el abuelo, no es malo que esté la hermana. El tema es cómo van a estar, de qué manera vamos a implicar en esto que es necesario. Y ahí está la diferencia, y la relevancia de la asesoría, ¿no?
En una sociedad, en una cultura que vivimos que no es muy incluyente, ¿no? Que no tenemos una ni de tolerancia ni de inclusión. Entonces, bueno, pues es trabajo también. Pero qué maravilla que podamos, que nos pueda ofrecer la pandemia esta posibilidad, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, vámonos a corte y regresamos.
Son las ganancias de la pandemia.
Vamos a corte y regresamos.
Ese teu corpo devota a mim, e o início. Que linda manito que tengo yo.
Esto es Parafarseando.
Que linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio. Anda, desliga o cabo que liga a vida a esse jogo. Joga comigo um jogo novo com duas vidas, um contra o outro.
Gaby y Pablo, me dejaron pensando. La pantalla que nos ayuda en las clases, en todos los cursos que tomamos, los niños también. Pero una pregunta, ¿se puede jugar también a través de la pantalla? o solamente es para cuestiones de educación?
Yo contesto. Pero bueno,
los dos.
Nosotros en las clases en Zoom jugamos. O sea, no podemos hacer otra cosa más con niños de 2, 3, 4, 5, 6 años más que jugar, ¿no? Entonces sí jugamos a través de la pantalla. Al principio, y esto sí lo quiero dejar como muy claro, fue todo un reto para las maestras, porque al no estar acostumbradas a estar con esa interacción, o sea, decían, pero es que ¿cómo con los niños si no los tengo en contacto físico? Porque pues en preescolar es mucho ir a acercarte al niño y contenerlo físicamente. Pero han hecho un gran trabajo, entonces a través de la pantalla animan a todos los niños. Llaman por su nombre a cada uno de los niños y entonces hacen juegos interactivos donde cada niño tiene que participar. Y a veces es al iniciar el día, ¿no? A ver, tráiganme corriendo un objeto de tal color, ¿no? Y pues es un juego y el niño va corriendo a la recámara, a la cocina, ¿cuál? Y ya presenta el objeto del color, ¿no? O hay un niño pequeñito, bueno, ya cumplió los tres, acaba de cumplirlos, pero su juego al entrar a la clase es esconderse, ¿no? Entonces la maestra le siguió la corriente, ¿no? Ah, ay, no llegó Esteban, pues no vino, ni modo, ¿no? O sea, y ya el niño sale detrás de la silla, ¿no? ¡Ay, aquí está! Entonces el juego de aparecer y desaparecer, o sea, lo hace todos los días el niño y no se cansa, y la maestra le sigue el juego todos los días, ¿no? Y ya empiezan a hacer algún tema o a cantar, pero sí se juega a través de la pantalla. No sé qué opinas, Pablo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Se juega a través de la pantalla y si uno tiene esta practicidad que han mostrado las maestras con las que tú trabajas, claramente incluso se puede convocar al juego físico, aunque no sea un juego físico con contacto físico directo. Pero lo importante es tener conciencia de qué es lo que los niños necesitan y a partir de tener conocimiento de las necesidades de los niños y de las disposiciones de los niños, poder entonces convocarlos a esos juegos que ellos harían. De todas formas, siempre hemos visto niños que cuando uno llega a su salón de clase se esconden a ese juego de él, desaparezco, ¿no? Y que por ahí dejan medio cuerpo afuera, pero ellos como no te ven, según la edad del niño, ¿no? Están escondidos. Bueno, lo mismo ocurre en la pantalla. El tema está en saber que eso corresponde con la etapa en la que el niño se encuentra evolutivamente y ese placer que le da el niño al ser descubierto. Bueno, lo mismo se puede jugar en la pantalla. El tema está, como dijimos antes, de la dieta, ¿no? O sea, la cantidad de tiempo que uno puede utilizar la pantalla y los momentos del día. Y algo muy importante es que uno debe dejar juegos propuestos, que incluso hasta pueden ser filmados por alguien de la familia, yo lo he hecho con mis pacientes, para que luego en el momento que uno contacte con ellos, aparezca ese juego que uno propuso, pero que fue hecho de manera no virtual, sino entre integrantes de la familia, para luego compartir, hicimos esto y nos divertimos de esta manera, y entonces de esa manera uno prolonga la presencia mediante el juego con el niño, aunque uno no esté presente físicamente en ese momento, pero queda la tarea lúdica para que luego el niño la pueda mostrar en el encuentro posterior con lo que uno sugirió como juego, ¿no?
Era como nuestro ver fotografías, algo así, como sentarte a ver fotos, sentarte a ver pequeños videos que puedas filmar con tus hijos o con juegos de tus hijos cuando llega otro que no está participando, ¿es algo así?
Es algo así, es la posibilidad de aprovechar la facilidad que tenemos ahora gracias a los celulares, los móviles, de filmar y luego reproducir en juegos de breves minutos, ¿no? Pero mostrar qué se hizo con eso que uno sugirió.
Qué interesante, esta idea me parece muy buena, ¿no, Gaby? Porque realmente nosotros vemos lo malo de la tecnología, pero también nos ofrece un arma que puede ser una herramienta que puede ser muy creativa.
Sí, fíjate que a las mamás les gusta enviarnos luego por WhatsApp así fragmentos pequeñitos del logo, de estas tareas lúdicas, como les llama Pablo. Me gustó el nombre, no les habíamos llamado de ningún modo. Así les vamos a llamar ahora, Pablo, las tareas lúdicas. Pues sí, nos mandan que se grabaron. Y les gusta mucho a las mamás como el mostrarnos, ¿no? El presumir que sí lo hicieron y ahí tienes el niño en el circuito o algo. Entonces a la maestra le da pues más herramientas, más evidencia para poder ver cómo va el niño y qué más puede proponerle. O sea, tenemos que tener, ahora sí que observar más, ¿no? Para ver qué más vamos a ofrecer, a planear de acuerdo pues a los intereses, a capacidades, a destrezas que vamos observando, y estos pequeños fragmentos de videos nos ayudan a observar eso.
Estos diferentes usos, sí, ahora que la pandemia les ha brindado a la tecnología, dándole ya un carácter más positivo, no tanto de distracción o de enajenación que tenía antes. ¿Eso lo van a seguir aplicando, Gaby y Pablo, en las escuelas? Por ejemplo, tú, Gaby, ¿vas a usar más la tecnología o de una manera diferente ahora que se reinicien las clases presenciales?
Sí, Rebe, muy buena pregunta. No lo había pensado realmente, ¿eh? No sé, yo ya quiero como reiniciar las clases y olvidarme de la tecnología, te seré sincera. Mis maestras y yo y ya estamos un poco saturadas de la tecnología, aunque como decía Pablo y tú, es una herramienta muy buena si la sabemos utilizar bien, ¿no? Pues no lo sé, realmente, si la vamos a seguir utilizando, ¿no?
Sí, bueno, pues no sé.
Pablo, a ver.
Bueno, sí, yo puedo responder, no tanto ahí ya con el trabajo con los niños, sino en mi función de profesor en nivel universitario, de que sí está claro que se ha dado algo, que es que mediante el intercambio que se da entre las diferentes personas del grupo, por ejemplo, frente a, bueno, no tareas lúdicas con estos estudiantes más adultos, pero sí tareas que se han dado y cómo fueron resolviendo entre ellos la posibilidad de buscar estrategias frente al problema que uno les planteó, y que eso luego dijo, no se me había ocurrido, dice otra persona, que eso se podía hacer de esa manera. Y se da como una transferencia de resolución, de creatividad frente a eso, que yo creo que es algo que bien utilizado, es algo que va a perdurar, porque brinda una posibilidad de esto, de compartir filmaciones o de compartir escritos, que antes era algo a lo que uno no recurría tanto, pero realmente ha enriquecido mucho el intercambio. Entonces, como todo, luego de que venga una desintoxicación de pantallas, es posible que uno vuelva a tomar ciertos instrumentos que ha aprendido durante esta pandemia para enriquecer a futuro la tarea que antes no se hacía de esa manera.
Así es, Pablo, sí. Me parece genial, ¿no? O sea, después de la desintoxicación, ¿no? Yo creo que todas estas herramientas y el aprendizaje que hemos tenido los adultos también, con toda esta tecnología, yo creo que sí es positivo, ¿no? Y cursos que hemos tomado que antes no tomábamos en línea, o sea, hay mucho que sí nos ha dejado pues la pandemia de positivo y que vamos a poder seguir pues utilizando.
La posibilidad tan solo de grabar un programa como el que estamos haciendo hoy, Pablo desde Buenos Aires, tú y yo desde nuestra casa aquí en Puerto Vallarta, pero te abre otro horizonte completamente diferente. Podemos hacer y podemos comunicarnos con todas las personas alrededor del mundo si queremos. Eso no lo teníamos, no se nos había ocurrido, no era que no existiera, como dice Pablo. Existía, pero no teníamos esa creatividad, no lo habíamos pensado como posibilidad.
Sí, exactamente. Yo nunca estuve en tantos lugares del mundo en el mismo momento sentado en mi casa.
Es cierto.
Así es.
Cierto. Pues les quiero agradecer mucho su presencia en el programa de una manera, pues no sé si se pueda hacer virtual, pero a lejanía sí, y estar comunicados aquí y sobre todo darnos sus puntos de vista en esto que es tan importante, que son los niños, cómo vivieron la pandemia, cómo la siguen viviendo, cómo podemos ayudarles a jugar, a no sentirse tan emocionalmente afectados. Porque, bueno, como decían, todavía no termina, tenemos que empezar la recuperación, pero en esas vamos, Gaby. No sé si quieras terminar con algún consejo o alguna experiencia o algo.
Yo agradecerte por el programa, Rebeca y Pablo, porque siempre es un gustazo escuchar toda la experiencia y conocimiento de Pablo. Muchas gracias. Y terminar como felicitando a todos estos papás que realmente se han puesto la pila y vemos a los niños que le están pasando relativamente bien a pesar de la pandemia, que han modificado sus casas, que se toman el tiempo de jugar con sus hijos a pesar de el trabajo y de todo lo que nos causó la pandemia, pero que se toman ese tiempo de vincularse y estar con sus hijos. Eso me parece grandioso y pues es de reconocerlo y aplaudirlo.
Pablo.
Totalmente de acuerdo con Gaby en saludar y felicitar a las familias, a los niños desde luego, que hoy son nuestro motivo de encuentro, y agradecerles a ustedes la oportunidad que me han dado de compartir a tantos kilómetros y de traerme recuerdos tan hermosos de mi estadía en Vallarta, que espero se repita presencialmente cuando todo esto termine, y realmente... Rebeca y Gaby, agradecerles muchísimo a ti, Rebeca, por este espacio precioso de intercambio, y a Gaby por haber aceptado mi presencia en este encuentro. Para mí un gusto intercambiar con ustedes. Muy agradecido.
Pues muchas gracias y estamos en contacto muy pronto. Muchísimas gracias a Luis Bottini y a Gaby Guzmán por habernos acompañado hoy en el programa y a usted por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.